Pues está ya con nosotros el candidato del Partido Nacionalista Vasco a la Lehendakaritza, Íñigo Urkullu. Egunon.
Egunon.
En la que va a ser nuestra última entrevista de esta campaña electoral. Si usted es Lehendakari, señor Urkullu, ¿de dónde va a recortar los 1.000 millones menos que tendrá el próximo gobierno vasco según sus cálculos?
No según mis cálculos. No, y hoy lo puedo decir claramente. En el debate que tuvimos antes de ayer en ETV2, fue el propio candidato a Lehendakari del Partido Socialista de Euskadi, hoy Lehendakari, quien fue el que dio la cifra de 1.044 millones. Y es la primera vez que podemos decir, por lo tanto, que reconoce que hay un agujero este año, este presupuesto, a día 17 de octubre, como era la fecha del debate, que quien es Lehendakari reconoce 1.044 millones. La cifra la dio él. Nos andábamos moviendo en las sospechas, según nuestros cálculos, en función de la menor recaudación, en función de la del no cumplimiento de la previsión del presupuesto aprobado para este año por parte del Gobierno vasco. Y fue en ese supuesto debate en el que él no hacía más que interpelar al candidato del Partido Nacionalista Vasco, a mí, cuando él fue el que desveló la cifra de 1.044 millones de euros. Y bueno, pues esto es lo que me lleva a ratificar la preocupación de por qué han retrasado la celebración del Consejo Vasco de Finanzas hasta después de las elecciones autonómicas. Es en el Consejo Vasco de Finanzas donde se descubrirá el pastel de lo que ha estado sucediendo, se reflejarán las cuentas y evidentemente pues tenemos 500 millones menos de ingresos de recaudación, tenemos que hacer frente a intereses y amortización en base a la carga financiera de 400 millones de euros y, por lo tanto, pues el punto de partida para el proyecto de presupuestos del año que viene son los números que ha provocado este gobierno, los que ha provocado este gobierno junto con la menor recaudación. ¿Dónde? Pues evidentemente, lo hemos dicho y lo insisto en esta entrevista, línea roja para el Partido Nacionalista Vasco, las políticas públicas sociales, servicios sociales, sanidad, educación, pensiones, esas son las líneas rojas. A partir de ahí, pues lo que tendremos que hacer es ordenar las cuentas. Insisto en la necesidad de una auditoría externa, independiente, precisamente a la vista de los datos que el propio candidato a Lehendakari y Lehendakari ha dicho. Racionalizar, priorizar el gasto, saber que tenemos que adelgazar la estructura de la administración, de la propia administración vasca, del gobierno vasco y de sus sociedades. Reducir gastos que hoy puedan ser superfluos, e intentar evitar duplicidades del propio gobierno vasco, y a partir de ahí pues destinarlo a lo que es reactivación económica y políticas públicas de servicios sociales.
Uh-huh. Cuando usted habla de la auditoría externa, por aclarar este asunto, dice una auditoría externa independiente. Si fuera de las instituciones públicas, ¿no sería independiente?
Sería independiente, lo que pasa es que, claro, tenemos que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco todavía no ha aprobado las cuentas de las sociedades públicas del ejercicio 2009. Tenemos que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha aprobado las cuentas del año 2010 del Gobierno Vasco. Y estamos a último día de campaña electoral de las elecciones autonómicas vascas en el año 2012. Yo no tengo ninguna duda de la profesionalidad de los funcionarios del Gobierno vasco. No, el problema es cómo se presentan las cuentas, cómo se maquillan, cómo se ordenan las cuentas después de los ejercicios que hayan hecho los funcionarios. No, el problema es la manera de presentar las cuentas que haya tenido este Gobierno vasco que hoy termina su mandato o que en las próximas elecciones, a pesar de que hasta que se constituya el nuevo Gobierno vasco, siga en funciones. Pero hemos conocido en el mes de agosto del consejero de Economía y Hacienda de este Gobierno vasco hablar no solamente de recesión, sino de depresión en las cuentas del Gobierno vasco o en la economía vasca. Y es lo que me lleva a no dudar de los ejercicios y de la profesionalidad de los funcionarios, pero sí constatar la realidad que hay unas cuentas que no están aprobadas desde el año 2010, las propias cuentas del Gobierno vasco, las cuentas de las sociedades públicas desde el año 2009 por parte del Tribunal Vasco de Cuentas. Y el hecho de que hayamos andado jugando durante todo este tiempo con que si el Partido Nacionalista Vasco, su presidente, miente, es un trolero, es un alarmista, es un catastrofista, catastrofista para llegar antes de ayer a que el propio Lehendakari reconozca el agujero este año de 1.044 y todavía estamos 1.044 millones y todavía estábamos a 17 de octubre y nos quedan 2 meses y medio para cerrar el ejercicio, pues es lo que me lleva a decir, pues mire, yo lo que quiero es tener las cuentas reales, saber cuáles son las cuentas reales, ordenarlas, y sea ese el momento en el que he explicado ante el Parlamento Vasco, sea el único momento en el que mire atrás y a partir de ahí mirar hacia adelante.
Uh-huh. Ha hablado usted de pastel. 1.000 millones, supongamos que en todo ese recorte de lo superfluo ahora mismo no se pueden sacar 1.000 millones. ¿Entraría dentro de las líneas rojas si no le queda más remedio?
No. Y no. Además, lo he dicho también, hasta de manera insistente, no iba a decir hasta la saciedad, pero creo que no es hasta la saciedad, creo que hay que insistirlo todavía en el día de hoy. Mi propósito es llegar a un acuerdo con los partidos políticos y con las instituciones para saber entre todos qué es lo intocable de las políticas públicas, fundamentalmente sociales, que el conjunto de las administraciones estamos aplicando. Y esto es lo que planteábamos ya el Partido Nacionalista Vasco en el Acuerdo de Estabilidad Institucional propuesto y suscrito posteriormente ya en el año 2009. Una de las cuatro patas era definir las políticas públicas y yo muestro mi disposición, mi voluntad a que en el conjunto de la administración vasca, gobierno, diputaciones, ayuntamientos, los diversos partidos que tenemos responsabilidad en la gobernabilidad de las diversas instituciones, nos pongamos de acuerdo en qué es lo intocable. Y para el Partido Nacionalista Vasco, insisto, intocable, en línea roja son las políticas públicas sociales. Pero evidentemente, si tenemos que recortar, empezando por adelgazar la propia administración, que no significa tocar funcionarios, no significa tocar puestos de empleo, hay gastos que hoy puedan ser prescindibles, como en cualquier familia. Cuando hay menos ingresos y hay un nivel de gastos, pues hay que optar por qué es lo básico, qué es lo prescindible y qué es lo esencial. Pues lo prescindible en estos momentos podrán ser gastos de representación, gastos protocolarios, gastos de publicidad, pueden ser gastos corrientes que hayan podido ser comprometidos por este gobierno vasco para ejercicios posteriores que puedan ser diferidos, pero desde luego todo esto tiene que estar combinado con la cohesión social y tiene que estar combinado también con la inversión para la reactivación de la economía.
¿Hay un reparto de consejerías con el PSE?
Mire, esto lo he escuchado no solamente de otros adversarios políticos, sino alguna persona que me ha venido a decir que sí, que se está diciendo por ahí que el Partido Socialista ha garantizado a sus cargos que se mantengan en sus puestos porque hay un acuerdo ya cerrado con el Partido Nacionalista Vasco. Lo escuché en el debate de la candidata por Euskal Herria Bildu y lo escuché además de una manera sorprendente porque dijo que ella sabía que había un pacto. No solamente dijo que pudiera haber un pacto, no, dijo que ella sabía que había un pacto. Bueno, pues yo tengo que decir que la candidata de Euskal Herria Bildu ha querido hacer una campaña diciendo que, bueno, pues que opta por otra manera de hacer política y al final hace la misma política que algunos, criticando o denunciando o difamando o diciendo lo que no es verdad, como en este caso lo del pacto con el Partido Socialista de Euskadi. Y además, si lo dice ella diciendo que ella lo sabe, miente conscientemente. ¿Cómo va a haber un pacto con el Partido Socialista de Euskadi cuando el Partido Nacionalista Vasco viene diciendo, primero, que espera a los resultados electorales el domingo 21 de octubre, segundo, a la confrontación de programas electorales, y a partir de ahí veremos? Pero más allá de la fórmula de gobierno, insisto, el Partido Socialista y el Partido Popular nos acusan de que tenemos un pacto con Bildu, Bildu nos acusa, o Euskal Herria Bildu nos acusa que tenemos un pacto con el Partido Socialista. Bueno, pues mire, que la ciudadanía sepa que el Partido Nacionalista Vasco solamente tiene un compromiso, es llegar al 21 de octubre con su programa y a partir de ahí hablaremos con todos.
Sería paradójico que hicieran un gobierno con el que ha dejado la caja vacía o rota, como usted decía ayer.
Sí, es paradójico eso, como es paradójico que podamos hacer un gobierno con el Partido Popular, un Partido Popular que depende del Partido Popular Español, que está practicando una política de recentralización. Sería paradójico que hiciéramos también un gobierno con Euskal Herria Bildu, con una manera de gestionar la Diputación Foral de Gipuzkoa, que dice que no es necesario un plan anticrisis, cuando en Gipuzkoa estamos viviendo las circunstancias que están viviendo las pequeñas y medianas empresas, el modelo cooperativo, las familias, cuando es necesario que Cáritas venga a resolver también las situaciones de necesidad de ayuda social, porque la Diputación Foral de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, dice que no es necesario ese plan anticrisis. Serían paradójicas muchas cosas, pero espero que a partir del día 21 de octubre podamos tener todos altura de miras, pensar sí en la necesidad de unir fuerzas para salir de la crisis cuanto antes y juntos, y si hay que hacerlo más despacio, pues lo haremos más despacio, pero salir todos juntos, toda la ciudadanía juntos, y pensar también que en la próxima legislatura tiene que haber lugar a grandes acuerdos, grandes consensos en otras materias, además de la crisis económica, desde la coordinación interinstitucional, desde la coordinación con partidos políticos, desde la concertación con los agentes económicos y sociales, también grandes acuerdos en materia de pacificación, en materia de normalización en la convivencia política y también grandes acuerdos en la definición del estatus de autogobierno.
¿Es necesario un gobierno de tecnócratas?
No, creo que el modelo que se sigue en Italia no creo que es el modelo que nosotros necesitemos. Creo que los políticos están capacitados para saber cuáles son las directrices que tienen que aplicar. Lo hemos demostrado en el pasado, por lo menos el Partido Nacionalista Vasco tiene una capacidad demostrada, tiene una experiencia acumulada, tiene equipo de personas, tiene proyecto y tiene una administración que es capaz también de hacer las cosas según las directrices que los políticos marquemos. Insisto, tengo una confianza plena en el proyecto y tengo una confianza plena en el equipo del Partido Nacionalista Vasco.
¿Ya sabe quién va a ser su equipo si usted es Lehendakari?
Lo tengo en mi mente y en algún cuaderno de los míos, pero solamente lo sé yo, no lo sabe nadie más. Y tengo un abanico de personas, sí.
En el debate del miércoles le dijo a Laura Mintegui que no solo era muy difícil que tuvieran acuerdos en lo económico, sino que también era muy difícil que tuvieran acuerdos en lo nacional. ¿Qué les
separa? Cómo.
En el cómo.
Sí.
¿Qué les separa en el cómo?
No, en el cómo, y también lo mantuve ayer en el debate, el ritmo, los métodos. Yo creo que la propia candidata de Euskal Herria Bildu se ha dado cuenta de que hay una realidad que es la que pone a cada uno en su sitio frente a los mensajes que pueden parecer muy seductores por parte de la izquierda abertzale tradicional o de Euskal Herria Bildu. Hay una realidad que nos afecta en la sociedad vasca, en la comunidad autónoma del País Vasco, una realidad que viene marcada por el fenómeno terrorista. Hay una realidad que ha venido condicionando la vida política y que todavía la condiciona. Hay una realidad que afecta a la propia izquierda abertzale de la necesidad de hacer un reconocimiento, una revisión crítica del pasado, un reconocimiento del daño causado, y esto es algo que es necesario éticamente. Hay una realidad de una configuración jurídico-administrativa en lo que para los nacionalistas es el pueblo vasco, que es diferente a lo que pueda ser la pretensión de pensar que somos un pueblo jurídico-administrativo político ya de manera unitaria. Hay una realidad que es la urgencia de la crisis económica, y esto lo vino a reconocer la propia candidata de Euskal Herria Bildu cuando en aquel debate incluso llegó a decir, hombre, que su aspiración sería, si fuera posible, la independencia, si fuera posible. Bueno, pues pasamos ya del grito de la independencia, de la declaración unilateral de independencia, a si fuera posible, a defender también el derecho a decidir mediante un acuerdo con todos. Es lo que nos diferencia. En cuanto a una aspiración, sí, una aspiración nacionalista la podemos compartir, pero el modo, el método, los ritmos, entendiendo que el Partido Nacionalista Vasco tiene 117 años de historia, que ha venido practicando un binomio de construcción nacional basado en la construcción social, desde ese ejemplo práctico de ir construyendo cada día, paso a paso, más autogobierno, que más autogobierno es igual a más bienestar, que es lo que nos preocupa para los ciudadanos y ciudadanas, que vayan entendiendo que más autogobierno es menos dependencia y que eso es también mejor manera de gestionar su propia vida.
Mañana se cumple el primer aniversario del cese definitivo de ETA. ¿Qué ha cambiado en este año, señor Urkullu, y qué no ha cambiado todavía?
Bueno, no ha cambiado, en algún caso, todavía en esta campaña electoral lo hemos visto, no ha cambiado discursos que se mantienen, que miran más al pasado y no miran al futuro, como yo quiero apostar por mirar al futuro.
¿Quiénes miran al pasado?
Miran al pasado, lo hemos visto, el Partido Socialista, el Partido Popular, Euskal Herria Bildu también ha mirado al pasado en esta campaña electoral, en esa clave de confrontación de identidades, en esa clave de confrontación en base a lo que son las condenas, no condenas. Yo quiero mirar al futuro Quiero mirar al futuro basándome en que precisamente hace un año sí que se cumple el anuncio del cese definitivo de la acción armada, pero que existe ETA, que no ha decidido todavía su desaparición. Yo abogo por la desaparición, pero abogo fundamentalmente por ir dando pasos ya en orden a conseguir la paz de manera definitiva, una paz con memoria, que no haya una amnesia selectiva, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con todos los derechos humanos para todas las personas, el respeto a lo que es el sufrimiento padecido por las víctimas, todas las víctimas y el resarcimiento necesario para las víctimas, lo que tenga que ser el trabajo por la profundización en el próximo Parlamento Vasco, el próximo Parlamento Vasco donde, en función de donde nos pongan los ciudadanos y ciudadanas, podremos decir que hemos tenido opción a estar todas las sensibilidades ideológicas y luego estaremos las que estemos con la representación que se nos asigne, pero que sea el Parlamento Vasco ya la institución donde resida el foro de diálogo sin exclusiones, con un diálogo abierto, con un diálogo participativo, con un diálogo sobre principios democráticos, donde yo aspiro a que también en ese foro que ha sido el plan de paz, la ponencia de paz y convivencia, participe también en el futuro la izquierda abertzale tradicional en la representación de Euskal Herria Bildu.
¿Quiere usted, por lo tanto, residenciar todas estas decisiones en el Parlamento Vasco? Hasta sí. Ahora... se solía decir, lo hablamos, estamos hablando, lo hacemos con discreción, no queremos comentar. ¿Se habla ahora de estas cosas o esto está,
sí.
Esto está parado?
No, se está hablando. Y yo tengo que decir que, con absoluta naturalidad, que trasciendo de lo que es la campaña electoral para seguir trabajando, dando pasos a futuro. Y yo por lo menos vengo hablando de lo que es los principios o los enunciados de la declaración de Aiete, de la que el día 17 se cumplía un año. Aiete, que fue la culminación de todo un camino recorrido de muchas conversaciones a diversas bandas, de muchas entidades, de muchas instituciones, de muchas organizaciones, que no nadie puede arrogarse el patrimonio de el
Aiete
tiempo.
¿Es de la izquierda abertzale?
No, en absoluto. Aiete es de todos. Y Aiete, insisto, es la culminación de todo un camino de conversaciones donde algunos nos hemos implicado muy a fondo y donde todavía yo creo que entre los enunciados de la declaración de Aiete también hay un enunciado que es el dirigido a las víctimas, donde la izquierda abertzale también tiene una responsabilidad. Y además de la declaración de Aiete, yo creo que efectivamente se aboga por una mesa de partidos políticos, pero creo que el próximo Parlamento es ya la institución donde, pudiendo estar todas las sensibilidades ideológicas representadas, es donde tenemos que construir ese espacio de diálogo, sobre principios democráticos.
Uh-huh. Bueno, último día de campaña, ¿qué sensaciones tiene, señor Urkullu?
Buenas, tengo buenas sensaciones. Creo que el PNV ha intentado, yo me he esforzado por explicar que estamos en una situación de crisis, en una situación muy difícil, pero que tenemos que mirar al futuro con optimismo porque tenemos capacidad para salir de esta situación. Euskadi tiene futuro, saldremos adelante. El Partido Nacionalista Vasco ha pretendido explicar también cuáles son las iniciativas para la reactivación económica, para la generación de empleo, para la racionalización del gasto, para la eficiencia, para la garantía de los servicios públicos sociales, para el compromiso con la paz, con la convivencia, para la apuesta por un nuevo estatus. Creo que hemos hecho una campaña limpia en este sentido y tengo buenas sensaciones.
¿Se ve ya ganador?
Todavía me veo candidato. Y me veo candidato no solamente incluso el propio domingo. Hemos vivido la experiencia este año de haber ganado las elecciones autonómicas hace 3 años y medio y, sin embargo, no haber obtenido el premio de tener la responsabilidad de ser lehendakari. Sigo siendo candidato.
Se está construyendo una especie de mito en torno a que Íñigo Urkullu es una persona, poco divertida, excesivamente seria. No sé si le apetece romper ese mito. Cuéntenos algo divertido que le haya pasado en los últimos días.
Bueno, soy serio, eso no lo puedo ocultar. Quizás soy más serio de puertas afuera que de lo que pueda ser de puertas adentro en mi círculo más íntimo. Pero cosas divertidas que me hayan pasado. Hombre, una cosa curiosa en la propia campaña ha sido el acto que tuvimos el martes en Gasteiz de encuentro con la sociedad alavesa y con la sociedad vitoriana, el formato del acto, que bueno, no sabía ni cómo iba el acto, y el desarrollo del mismo, pues que casi casi parecía una emboscada, siendo que era un acto que lo habíamos organizado nosotros mismos y para beneficio del candidato al Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco. Creo que fue un acto diferente, donde parecía que era un examen permanente de la capacidad del candidato al Lehendakari para salir de determinadas situaciones difíciles. Bueno, me resultó al final, después de haberlo superado, me resultó gracioso. En el momento, pues...
Lo pasó mal.
No es que lo pasara mal, estaba bastante sorprendido, pero fue un acto, pues, curioso, sí.
Bueno, pues Íñigo Urkullu, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Hasta la próxima.